en vivo y desde Lima, Perú.
Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio 104. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast.
Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo. Y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción, en momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. A veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
La municipalidad ha hecho dar un permiso por una licencia por parte de la municipalidad
para que estas personas que construyan agua.
Ahora, la gerente de fiscalización me dijo que esta vía era local, que era administración de Barranco. Y que por eso la municipalidad no tenía que ver absolutamente nada con otorgar permisos o no.
Claro, lo que sucede es que esta vía es local, pero
la municipalidad de Barranco no tiene una gerencia de transporte urbano.
Yo construcción.
¿A quién le solicito el permiso para poder utilizar un pedazo de la vía?
Al único que puedo pedirle permiso es al municipio metropolitano.
Entonces yo voy con mi papel que dice aprobada mi obra, con el municipio de Barranco, solicito por favor.
Como seis meses, de enero a mayo, de 23 a 23, pido permiso para utilizar la vía.
Barranco no puede darle permiso, tiene que dar la municipalidad.
Hola, ¿qué tal? Esto es Extremos, episodio 104. Lo que estamos escuchando ya en el comienzo del programa es este tremendo problema que se ha dado con la constructora Infinity. Esto es en Barranco, cerca de la sede de Sol Frecuencia Primera. Y en eso lo comentamos en el episodio pasado, en el episodio 103, que la famosa, inolvidable Casa Dazo, como dijimos, donde se grabaron muchas series en los años 80, está, no sé si ya la demolieron o están a punto de demolerla. Y no solamente eso, sino que la parte donde era su jardín, han construido ya un edificio de cerca de 8 pisos, o creo que un poco más. Y además, la familia Dazo tiene un extraño título de propiedad de hace más de 100 años, en el que dice que su propiedad se alarga inclusive hasta el quinto tumbo de la ola. Es decir, hasta el mismo mar, que es también parte de ellos. No solamente la playa, sino parte de ellos. Ahora, aun con todo, en la playa han construido un complejo turístico otras personas, pero ellos no se pronunciaron y ahora dicen que inclusive el acantilado, piensan en el acantilado construir un edificio, y también han destruido el malecón de Barranco, el tradicional, y por qué no decirlo también, lamentablemente, abandonado malecón de Barranco. Estamos en comunicación, no lo teníamos desde hace mucho tiempo, con el señor Javier Alvarado. Él es presidente de la Asociación de Junta de Vecinos de Barranco. Vamos a estar con él en unos segundos, pero antes, el saludo de los co-conductores Esmeralda, que regresa después de una semana de ausencia. Bienvenida, Esmeralda.
Gracias, Sandro. Una semana nada más de ausencia y a seguir con el trabajo, con la labor que tenemos encomendado a nosotros los periodistas, ¿verdad?
Ana Rosa está con nosotros.
Así es, aquí estoy nuevamente con todos ustedes. Tenemos en el episodio 104, la semana pasada no pude ser presente, pero aquí regreso con toda la fuerza del mundo.
Muy bien, ahora sí, el señor Javier Alvarado está con nosotros, no lo hacemos esperar más, y nos cuenta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está, señor Alvarado? Y antes que nada, gracias por la invitación de su nuevo periódico Argos, me parece, y este que se ha lanzado en Barranco, donde nos cuenta pues los diferentes quehaceres del distrito. ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Sandro. Aquí ha coincidido la publicación de nuestro primer número con, lamentablemente, nuevos problemas en el distrito, ¿no? Nuevos, entre comillas, porque en realidad el caso este Infinity viene a ser uno de los ya varios que se han suscitado desde fines del gobierno de Martín del Pomar hasta el momento, en esta oportunidad con los acantilados del distrito, lamentablemente, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando en el malecón de Barranco? Cuéntenos.
Bueno, todo empezó 19 días antes de la gestión de Martín del Pomar, que culminara la gestión.
¿Ya desde entonces?
Desde entonces, efectivamente. Y también está asociado con otra situación muy penosa. Hace varios años atrás, la Municipalidad de Barranco consiguió retirarle la condición de monumento al Centro Cultural Manuel Beltrán.
Claro,
más allá, exacto, más allá de que podamos estar en contra o a favor del proyecto del MAC y del YAC, lo cierto es que ese retiro de la condición creó un precedente funesto, porque a partir de esa época se ha retirado la condición de monumento a varias edificaciones de este barranco. Y le tocó su turno a la hermosa casa de Alzamora Porras, una hermosa casona republicana ubicada entre los pasajes Solari y Bresciani, con vista al acantilado. A esa casa le retiraron la condición de monumento, y en el último año de la gestión de Martín del Pomar, en febrero, el propietario solicitó licencia de obra nueva, la cual le fue otorgada 19 días antes que terminara el mandato de Del Pomar.
Ahora, es curioso cómo están así fácilmente retirando el grado de monumento histórico a muchas edificaciones.
Efectivamente, mire, el caso de la casa de Zamora Porras, 17 años después que le dieron la condición de monumento, recién se dieron cuenta, en la profundización de los estudios, que no tenía valor monumental.
Uh-huh.
¿No? Y bueno, se le echaron abajo y se les dio una licencia que le permitía construir un edificio de 5 pisos, o sea, por encima de la altura permitida, que es solamente de 14 metros en esa zona, que es zona monumental, y 6 sótanos.
Uh-huh.
Y ahí viene el truco, porque de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, los sótanos no pueden destinarse para vivienda.
Uh-huh.
Entonces, lo que esa empresa hace es, obtiene licencia para 6 sótanos y 5 pisos, un piso de más, ilegal, pero obtiene la licencia de Municipalidad de Barranco, y posteriormente, ya a inicio de la gestión de Mesarina, ellos retiran el acantilado y convierten los 6 sótanos en 6 pisos de departamento con vista al mar.
Uh-huh. El departamento es VIP.
Así es.
Y hay varios, ¿eh? En el acantilado de Barranco estamos viendo varios.
Este es el primero que comete esa transgresión,
uh-huh,
por lo cual la gestión Mesarina los multa con 200.000 soles,
uh-huh,
por haber ocupado área pública y haber construido un muro de contención. Esta constructora, que es Consorcio Eni Vallejo RBB SAC, se acoge a una amnistía por Navidad y reduce su multa de 200.000 a 40.000 soles, y encima, uh-huh, obtiene que se le permita continuar con los muros de contención, es decir, de manera sutil se le autoriza a la destrucción y apropiación del acantilado.
Uh-huh.
Y obtiene y construye otro piso más. En total, los departamentos de los dos pisos irregularmente construidos por encima de los 14 metros, más los 6 pisos de sótano de departamentos, estamos hablando de más o menos unos 8.000 metros cuadrados de área techada, que a una cifra conservadora de $1.800 significa aproximadamente $15 millones.
¿Y quién controla todo esto? ¿Quién debería estar controlando la municipalidad?
La Municipalidad de Barranco.
¿Y qué ocurre?
Bueno, lo que se logró por mucha presión fue que, porque es importante remarcar acá dos cosas. Cuando empieza el movimiento de obras, con la licencia otorgada por Del Pomar, pero ya en gestión de Mesarina, en los primeros meses de la gestión de él, la autoridad del proyecto Costa Verde, cuya Secretaría Técnica Permanente todos los meses hace un informe de lo que pasa en la Costa Verde,
uh-huh,
levanta un informe donde da cuenta que hay movimiento de tierras en esa zona, en el, yeah, acantilado, ¿no? Y el propio presidente de la autoridad del proyecto Costa Verde se lo comunica por oficio a Mesarina y le dice que actúe.
Uh-huh.
Y él no hace nada, ni sus funcionarios, que a lo largo de 2 años van a recibir reiteradamente oficios de reclamo, ¿no? Pero al llegar el año 2009, cuando la obra está prácticamente terminada, el INC le remite nuevamente a Mesarina un oficio donde le dice que hay presuntas irregularidades, como por encima del área permitida en la zona, alteración del acantilado y uso de sótanos para vivienda, y que no otorgue ningún certificado de finalización. Pues bien, la gestión Mesarina la semana otorga un certificado de finalización, y un mes y medio después vuelvo a otorgar el mismo certificado, pero con el objeto de legalizar, entre comillas, el 6º piso.
Uh-huh.
¿No? Ante esa situación hicimos una fuerte presión, y después de casi medio año la gerente municipal emite una resolución de nulidad. Cuando se la reclamó, la lentitud con que actuaba, que permitió que esta empresa inscribiera en registros públicos estas construcciones como propiedad suya, ella dijo, muy suelta a huesos, bueno, yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto, no me pueden pedir que yo resuelva rápidamente, ¿no? Uh-huh. Y finalmente lo que el Consejo ha acordado es que la procuradora inicie las acciones para anular judicialmente esa inscripción. Sin embargo, tampoco vemos voluntad de la procuradora, que solamente presenta pretextos, y notamos la incomodidad del alcalde, quien ha llegado a calificar los oficios que mandamos a las juntas vecinales informando a los regidores sobre todas estas cosas que les estoy contando ahora como papeles que mandamos, ¿no? Papeles, ¿no? Uh-huh. Ese es un caso únicamente, pero hay dos más. Uh-huh. El caso del edificio hecho al final del malecón, perdón, al final del 28 de julio en el malecón, donde ya había un edificio consolidado con vista al mar, pues una empresa construye en pleno acantilado, mutilando este, desgastando este, delante del otro edificio ya existente. Y como requería espacio para ingresar, requerían espacio para ingresar los propietarios con sus coches, uh-huh, pues mutilan el parque que existía al final del 28 de julio, reduciéndolo al 50% para tener acceso a sus cocheras. Uh-huh. ¿No? Y el tercer caso.
Pero pareciera que no existiera autoridad y hacen todo el mundo lo que le da la gana, ¿no?
Peor es el tercer caso porque es lo que ellos llaman el proyecto La Quebrada de Barranco. Ajá. Y que efectivamente está quebrando el acantilado. Al final el malecón Castilla demuelen una casa y hoy día ha saltado a la luz que el anterior gerente municipal, Miguel Newman, mediante una resolución gerencial, le otorga derechos de vista y de uso del acantilado a la empresa, a esta empresa gerencia RPSAC, la cual paga $50,000 por eso. Uh-huh. Y tenemos copia del cheque, ¿no? Y lo que quiero acá resaltar, ya que mencioné estos tres casos, es que cualquier proyecto que se haga en la Costa Verde tiene que contar antes que nada con un certificado previo de compatibilidad con el Plan Maestro de la Costa Verde que lo emite la Autoridad del Proyecto Costa Verde previo informe técnico. Ninguna de estas obras, ni Infinity, lo tiene. Por lo tanto, la Municipalidad de Barranco jamás debió dar licencia de obra y mucho menos recibir dinero. Uh-huh. Y en el caso de Infinity es otra cosa increíble. La señora Dasso, mediante una acción judicial, consigue quitarle la condición de monumento a su casa.
¿No? Y para variar, ¿no? También
para variar, ¿no? Uh-huh. Y a continuación construye en los jardines, en lo que fue el jardín de la casa, un edificio que no podía exceder los 14 metros y que ahora está por el doble. Y ahora ella argumenta ser propietaria del acantilado y habría obtenido una licencia de la Municipalidad de Barranco para construir una mole de 11 pisos insertado en el acantilado. Cuando hemos ido a la autoridad del proyecto Costa Verde,
creo que el diseñador de esta obra me parece el hijo del
exactamente,
de Cislo, ¿no? Así es.
No, eso es otra cosa también que... Y en el caso de Bresciani, el proyectista es el famoso arquitecto Mario Lara. Uh-huh. También, ¿no? Y ahí nos llama la atención dónde está el Colegio de Arquitectos. Uh-huh. La Comisión de Ética del Colegio de Arquitectos. Uh-huh. Eso es algo que realmente nos llama una reflexión.
Y bueno, finalmente, en lo que refiere al malecón, otra vez lo han roto, ¿no? Porque ya lo habían repuesto, lo habían tratado de resanar la pista, y ahora otra vez está igual.
Efectivamente, y hemos, en vista que la señora Dasso no obtuvo el certificado previo de adecuación de su proyecto, porque es importante señalar lo siguiente, en el caso hipotético que ella fuera la propietaria, que no lo descartamos 100%, ella tendría que hacer un proyecto que se adecue al carácter paisajista que tiene esa zonificación en el acantilado. Uh-huh. Entonces no puede hacer otra cosa ajena a eso. Y mientras ella, aún sea la propietaria, no cumpla con ese requisito, la autoridad del proyecto Costa Verde no le va a dar ningún certificado de compatibilidad previa y por lo tanto cualquier cosa que haya emitido la Municipalidad de Barranco es nula de pleno derecho, ¿no? y ella, tengo entendido que ha presentado una acción de amparo que ha sido admitida, pues nosotros también estamos evaluando tomar acciones legales inmediatas, porque ya estamos cansados de que aquí cada uno haga lo que le dé la gana y una municipalidad elefantiásica, quelónica, lenta, incompetente, como la que ha demostrado la gestión de Mesarín en el tema del Metropolitano, no nos garantiza absolutamente ninguna salvaguarda de los derechos de Barranco.
Pero como que cuando recién están actuando de esa manera, cortando la vía, como que la gente se da cuenta, ¿no? Pero bueno, eso ya ha venido de antes y nadie había hecho nada. Recién cuando ven que les tumban el malecón de Barranco, ahí recién comienzan a darse cuenta, a tratar de tirarles abajo lo que están haciendo. Pero yo vi, ¿no?, la semana pasada que había algunos vecinos que estaban tratando de tapar la zanja, destruyendo la caseta que habían hecho, pero digo, con una caterpillar vienen al día siguiente y lo van a hacer igual o peor, que es lo que han hecho precisamente, ¿no? Lo han hecho de madrugada, por lo que tengo entendido.
Sí, ayer me parece que a las 3 de la mañana han ido.
¿Anteayer?
Anteayer, y la municipalidad de Barranco, bueno, la policía ya está ahí. No, sin embargo, es importante tener en cuenta esta acción de amparo, que hay que evaluarla. Y bueno, nosotros no tenemos ninguna confianza en el alcalde para nada, ¿no? O sea, estamos en este momento justamente conversando con una institución prestigiosa en el área para que nos oriente qué es lo que tenemos que hacer, y lo vamos a hacer, ya que no tenemos ninguna confianza en la capacidad de gestión de la municipal, porque además ellos son los que han otorgado la licencia de construcción. Entonces ellos tienen responsabilidad. Entonces, el alcalde no puede echar. Hoy día he leído en La República que el alcalde se refiere, en el caso de Infinity, a una mala gestión de unos funcionarios, como si fueran ajenos a él.
Todo el tiempo hace eso.
Funcionarios que son de su estricta confianza, ¿no? Y en el blog Playa de Barranco encontré y me remitieron una fotografía del evento, de lo que sería el evento de lanzamiento del proyecto Infinity en la Casa Dazo, celebrada en septiembre del año pasado, en la cual estuvieron presentes el gerente de desarrollo de la ciudad de la época en que se le dio la licencia, Alfred Silva Darcy, Alfred Darcy Silva Meinel, y Gino Romero, un abogado que era el representante de Barranco ante la autoridad del proyecto Costa Verde, y el cual sabía, por esa condición, todo lo que pasaba en la Costa Verde, porque a él se le remitía puntualmente todos los informes. Estos dos caballeros, en cuya gestión se ha dado la licencia, habrían estado presentes en el lanzamiento de este proyecto, lo cual ciertamente nos levanta muchas suspicacias, ¿no?
Correcto.
Y bueno, por supuesto, el alcalde nunca sabe nada, porque él dice que él no tiene por qué saber todo, que han sido sus funcionarios, que lo han traicionado, y que aquí no lo han traicionado alguna vez en la vida, dice él, ¿no?
No, y además está ahora con la moda de querer desautorizar a la junta vecinal de la zona, ¿no?
Son pretextos que él argumenta para tratar de desorientar a la comunidad del tema central, ¿no? Su gestión tiene una gran responsabilidad, porque en todos los casos ellos han autorizado, ellos han certificado, y sobre todo no están haciendo nada para detenerlo. Él podría perfectamente paralizar las obras y solicitar el apoyo de la fuerza pública, pero vemos que no hay voluntad ni interés. Probablemente hay unas 15 millones de razones que motivan ese comportamiento, ¿no?
Señor Alvarado, buenas noches, le habla Esmeralda. Dos preguntas.
¿Cómo no?
Es evidente de repente la molestia que está suscitando este problema, pero específicamente, ¿en qué afecta a todos los vecinos y qué medidas han tomado ustedes para rebatir este problema?
Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que los acantilados de la Costa Verde son un patrimonio natural del país, para empezar. No es una formación geológica hecha hace miles de años y que por una cuestión del destino se han conservado al lado de una ciudad de millones de habitantes y tienen un valor patrimonial importante para toda la Costa Verde, que es una unidad compuesta por mar, playas y acantilados, ¿no? Su destrucción, su alteración, obviamente afecta la visión y la estructura de la Costa Verde y de un patrimonio que es de todos los peruanos. Pues obviamente eso no se puede permitir, ¿no? Además es un patrimonio histórico porque está muy asociado a Barranco. Barranco se llama así precisamente por los acantilados.
siempre se hablaba antiguamente de el lugar del barranco, ¿no? Así se le conocía, como también se llamaba al distrito de Chorrillos, así por los chorros de agua, los pequeños chorros de agua que se filtraban por los acantilados y que permitían la existencia de una frondosa vegetación que le dio el nombre de Costa Verde a ese sector, ¿no? Entonces, este valor histórico, natural, importante para la identidad, el turismo y la calidad de vida de la gente de Lima y del país, tiene que salvaguardarse, ¿no? Respecto a esta situación, nosotros hemos acudido a la autoridad del proyecto Costa Verde, que es la que nos ha facilitado en esta oportunidad toda la documentación que la Municipalidad de Barranco no nos ha dado y que nos ha permitido conocer lo que les estoy comentando a ustedes, ¿no? Eso lo hemos remitido a los regidores, porque se ha formado una comisión especial para ver el tema. Se ha logrado que se anule un certificado de finalización de obra en el caso Bresciani. Hemos tenido ya una primera reunión en la Comisión de Ecología del Congreso. He hecho denuncias en la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad de Barranco, que corresponden a la Contraloría General de la República, contra el exalcalde del Pomar, el alcalde Meselín y sus funcionarios, en los casos de Bresciani y en el caso también de la quebrada de Barranco, ¿no? Y estamos evaluando en este momento con una importante institución con mucha experiencia en el tema la estrategia que queremos aplicar para detener la construcción de este proyecto Infinity en el Malecón Pasos, ¿no?
Y por lo pronto, ¿qué hacer entonces ahora? Veo, anoche he visto, los vecinos siguen ahí apostados, tratando de evitar la llegada de más maquinaria, de que sigan destruyendo eso, y hay pues enfrentamientos a cualquier hora del día. ¿Qué hacer mientras tanto?
Bueno, yo he estado ayer en la noche también, he visto presencia policial, ¿no? Entiendo que no puede haber, porque además hay una cosa importante. Tengo copia de la resolución otorgada por la Municipalidad de Lima, por una gerencia de transporte, o de tránsito me parece, que le permitía a la señora hacer ciertas obras en la pista, pero ella ha excedido. En ningún momento la resolución le permitía destruir las pistas, en ningún momento, y además esa resolución caducó el día de ayer, porque tenía un plazo, y el día de ayer caducó, así que ella no podría seguir con esas obras, ¿no? Aunque ya hay una destrucción notoria de la pista, del barandal de piedra del acantilado y de la vereda, ¿no? Pero ella ya ahorita estaría totalmente imposibilitada. Hemos visto también que han colocado cámaras de vigilancia contra, digamos, contra en la zona del malecón propiamente, ¿no?
Así es.
Entonces, me imagino que como un acto intimidatorio. Pero ella ahorita ya no podría hacer más en la medida que ha caducado esta resolución, y mañana estamos mandando un documento a la Municipalidad de Lima para reunirnos con carácter de urgencia con la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. Una cosa positiva que hemos logrado a raíz de los reclamos entre la autoridad del proyecto Costa Verde es que esta remita todo lo que nosotros hemos, digamos, gestionado a la Municipalidad de Lima, porque la Municipalidad de Lima podría actuar, y así esperamos que sea, de manera más rápida y eficiente que la Municipalidad de Barranco.
Ella dice que en realidad ese malecón es de su propiedad.
No descartamos esa posibilidad, como lo he dicho hace un momento, pero aún así, siendo propiedad de ella, hay una ley, hay una reglamentación, y cualquier proyecto en esa zona que tiene una zonificación paisajista tiene que acordarse los parámetros que la ley establece, y punto. Es como en la zona monumental de Barranco, uno es propietario de su casa, pero si su casa es un monumento, pues no puede hacer lo que le da la gana.
Correcto.
Y si uno, aún siendo su casa, no siendo monumento, pero vive dentro de la zona monumental, también hay parámetros edificatorios que uno tiene que respetar. Y en cualquier lugar, cuando uno va a hacer algo, una construcción, va a la municipalidad y se entera cuál es la zonificación, qué actividad puede desarrollar ahí, cuáles son las condiciones de construcción, las alturas, etcétera. Eso existe en cualquier lugar, sea o no sea monumental. Y en este caso hay una zonificación que ella tiene que respetar.
Correcto.
Mientras ella no tenga el certificado de adecuación previa al Plan Maestro de la Costa Verde allí, si es que fuera propietaria, inclusive, simple y sencillamente cualquier cosa que haga el Municipio de Barranco es nulo, automáticamente.
Muy bien. Muchas gracias, señor Alvarado, y hasta cualquier momento.
A ustedes, muy amable.
Gracias. Adiós. Bien, entonces el señor Javier Alvarado, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos del Distrito de Barranco, sobre este tremendo problema de la construcción del edificio Infinity en lo que fue la Casa Dazo. Es muy curioso cómo no respetan el tema este del monumento histórico. Ya parece una broma decir monumento histórico, porque al final le ponen, le quitan, o solamente lo mantienen cuando tienen conveniencia. Y este sinvergüenza del alcalde de Barranco, que no quiere contestar nuestras llamadas. Y precisamente el don Antonio Mesarina Tón nos dio un teléfono donde llamarlo, y vamos a probarlo en este momento para ver qué es lo que ocurre y si es que el señor Mesarina se digna en responder nuestra llamada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver. Estamos esperando. Vamos a insistir nuevamente. Es el teléfono que nos dio en la anterior breve entrevista que le hicimos hace unos meses, donde él se comprometió a dar una entrevista. Bueno, no breve entrevista, sino breve consulta, simplemente. Hemos marcado el 98-1430-023. Vamos a ver qué pasa ahora. Es el 98-143-0023. ¿Responderá o no responderá? Bueno, esa es la respuesta de parte del señor Mesarina. Vamos a hacer un tercer intento, asumiendo que ha sido un problema técnico que no pudo entrar a la llamada. Y es una burla de parte de ese señor Mesarina, que tiene la sinvergüencería de encima. ¿Ves? Ahí está la respuesta. De encima todavía estar diciendo de que desautoriza las juntas vecinales cuando ni siquiera responde sus preguntas, manipula a la gente, utiliza a las personas para su reelección y cree que los vecinos de Barranco somos unos imbéciles. Entonces, frente a ese tipo de sujetos, pues tenemos que naturalmente hablar las cosas como son. Ana Rosa, ¿qué te parece esto que estamos viendo?
Bueno, es un problema, como tú dices, que les den autorización a unos y a otros no, con respecto a las propiedades de Barranco, si son un monumento histórico, en fin, ¿no? Porque vemos también que hay por la zona casas en venta durante años que difícilmente las pueden vender porque al ser consideradas monumentos históricos se supone no pueden ser modificadas, entonces les es más difícil de poder vender esas propiedades. Sin embargo, estamos viendo con sorpresa que en algunos casos, cuando al parecer hay una buena cantidad de dinero de por medio, sí es posible. Y ahí cambian las cosas, ¿no? Ahí sí no respetan no solo el hecho de que sea un monumento histórico, sino la misma zona del distrito que se supone pues que debe mantenerse por lo menos dentro de la estructura a la que se conoce, ¿no? Barranco.
Bastante lamentable, y creo que no solo sucede en Barranco, sino en varios distritos, que las cosas se mueven bajo ciertos, o uno supone, ¿no? Ciertas tendencias a dinero.
Al dinero, pues naturalmente. ¿Cuánto crees que vale un departamento en Infinity? $2 millones.
Wow.
$2 millones son como 31 departamentos. Son departamentos con vista al mar, inclusive que están en el acantilado de departamentos VIP.
También el peligro que asume construir ahí, está en un barranco frente a un terremoto, el barranco no es tan estable.
Pero la pitucada de miércoles ahí que están con el plan, dice, ay mira, voy a estar con mi casa frente al mar, qué bonito, qué chévere. Y pagan y le sobran, ¿sabe de dónde obtendrán ese dinero? Y estamos precisamente ahora, porque hay que ponernos las cartas sobre la mesa. Hemos tratado de comunicarnos con el señor Antonio Mesarina Tom, pero el señor Mesarina no contesta nuestra llamada. Es más, parece que nuevamente en su payasada nos dio un teléfono falso. Pero con quien sí estamos en contacto es con el arquitecto Pablo Boyo, quien es presidente de la Junta de Vecinos de la zona, precisamente que involucra a el proyecto Infinity. ¿Cómo está, señor Boyo? Bienvenido a Extremos.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Cómo estás? Oye, bueno, gracias. Estamos acá escuchando y viendo el problema este que conoces del malecón de Barranco y, en fin, y tantas cosas. Cuéntame, la Junta de Vecinos, tú sabes que yo soy fiscal de ahí, de la Junta, tú eres el presidente, pero cuéntanos, sí. ¿Qué piensa hacer la Junta de Vecinos? Porque entiendo que el señor alcalde Mesarina, y alcalde, bueno, en realidad es decir una cortesía para ese señor, nos ha desautorizado como Junta Vecinal, ¿no? Y nos los ha dejado un poco sin el resguardo de los vecinos.
Bueno, que tuvimos una reunión que hace un tiempo con él y se le presentaron una serie de preguntas y de inquietudes que tenían los vecinos para que nos lo resolvieran y los contestaran. Al poco tiempo le hemos mandado una carta también reclamándole esto, más otros que reclamos.
Claro.
Estamos en espera de sus respuestas.
No, y su respuesta ha sido que desautoriza la Junta Vecinal. ¿Cómo queda esto?
Ya, quiero ver el día que de mañana voy a acercarme yo por la municipalidad para conversar con el alcalde y ver cómo ha sido el asunto este.
Acá tengo la información del arquitecto José Rodríguez, quien estuvo presente y dice: estuvimos presentes alrededor de 15 vecinos, 10 de ellos residentes en los alrededores del pasaje Tacna, que está al costado de la famosa Casa Dazo. El alcalde trató de explicar que se encontraba atado de manos por un recurso de amparo que le impedía ejecutar cualquier acción contraria al proyecto. No supo dar ninguna explicación respecto al no haber sido capaz de revertir el permiso otorgado por silencio administrativo. Ofreció vigilancia permanente para evitar otra incursión, pero curiosamente horas después ocurrió la incursión y destruyeron la pista como lo estamos viendo ahora. Ofreció entregar
el... Imagino que debe de referirte al pasaje Tacna, ¿no?
Eso fue la reunión en el pasaje Tacna, pero en el malecón de Barranco se ha destruido nuevamente, como sabes. Ofreció entregar el día lunes un expediente técnico de silencio administrativo para tomar conocimiento. Tuvo que escuchar los reclamos de todos los asistentes. Exhortó a los vecinos a formar su junta vecinal, ya que esta no existe. Qué curioso. Se le exigió realice las acciones judiciales orientadas a revertir el permiso por silencio administrativo. Se comprometió a volverse a reunir el jueves para informarse sobre el particular. Y acudió en grupo de unos acompañantes que parece ser su portátil, pero estos no intervinieron en la reunión. ¿Qué te parece?
Ya, nosotros sí que estamos que reconocidos por el mismo alcalde. El mismo alcalde fue a una reunión y nos entregó nuestras credenciales.
Claro.
Todos tenemos nuestras credenciales, nuestros certificados.
Así es.
Y estamos plenamente reconocidos. Hasta, y yo estoy que la presidencia, que hasta que se cumpla el tiempo que debe ser.
¿Y cómo explicas esto?
En el caso, según los estatutos, en el caso de que el presidente no se encuentre, hace que a veces el fiscal.
O sea, yo.
Él, digamos, puede también resolver determinadas cosas cuando no esté el presidente.
Correcto, pero ¿cómo entiendes esta actitud del señor alcalde Mesarina?
Quisiera comprobarlo. Impacto. Previamente
no lo
he escuchado solamente por referencia. Entonces quiero conversar con él para ver qué es lo que me confirma, qué es lo que me dice.
Perfecto, okay, muy bien, listo, muchas gracias, señor Boyo.
Ok, gracias.
Buenos días. Entonces, señor Pablo Boyo, presidente de la Junta de Vecinos de la zona que está involucrada en la avenida San Martín y el malecón en Barranco, zona donde está la sede de Sol Frecuencia Primera RTVN.
Son infinidad de quejas que hay contra el alcalde Mesarina en estos últimos tiempos por construcciones diversas, ¿no? Siempre autorizaciones que los vecinos no aprueban porque va en contra de sus derechos también, y de la zona y de todo lo que implica precisamente el vivir en Barranco, y hasta ahora no se logra resolver. Ya creo que este es un caso más, ¿no? Pero ya han venido con otros casos desde hace algún tiempo y hasta ahora no escucho una real solución, entre ellas incluso también lo del Metropolitano y todas las construcciones y que rompen calles y un montón de problemas que están ocasionándoles a los vecinos, sobre todo los que viven cerca, ¿no?
Regresamos en Extremos, no sin antes información también que nos llega de la Asociación de Exalumnos del Colegio Abraham Lincoln de ATE, el famoso colegio Abraham Lincoln, que en los años 70 y hasta 1980 estuvo en San Isidro. Están informándonos de la gran el estado de gravedad del profesor Jacob Chertman, el famoso profesor Jacob Chertman, también conocido en el ambiente cultural, quien está internado en el hospital Edgardo Rebagliati. Dios nos libre del hospital Rebagliati. Y no hay muy gratos recuerdos de ese hospital, y todavía sigue en investigación lo ocurrido en enero de este año, que ya hemos comentado en el programa. Y también quien se encuentra internada en ese hospital, bueno, el profesor Jacob Chertman tendrá una operación al corazón este lunes, hoy mejor dicho. Y la profesora Soto también, la famosa Miss Soto, debe tener 90 y tantos años la Miss Soto. Qué bueno que todavía siga viva. Se encuentra muy delicada de salud también en el hospital Rebagliati y están requiriendo unidades de sangre para donación. Y entonces, acá tenemos un correo electrónico de Mirta Cabello, quien está junto con varias gente de la Asociación de Exalumnos coordinando esos detalles. Su correo electrónico es mirta.cabello@corning.com. O se comunica con nosotros al programa. Volvemos en Extremos.
Sentidos. reconocido médico cirujano pediatra, ingresando a su centro de trabajo. Ingresa a su consultorio, hay madres con sus bebés esperándolo. Sin embargo, unas horas después, cerca de las 11 de la mañana, ya no está en el hospital. Camina acompañado de otro trabajador por la avenida Alfonso Ugarte hasta llegar a un restaurante ubicado a 2 cuadras del nosocomio. Quizás no tendría nada de extraño si no fuera porque no es la hora de almuerzo y el doctor no propiamente va a ingerir algún alimento, sino a beber alcohol. Minutos después de hacerle el pedido, el mozo se acerca. Observe con atención. Coloca una gaseosa de litro y 2 vasos sobre la mesa, pero fíjese bien lo que saca del bolsillo de su camisa. Nada menos que una chata de ron. Se le entrega al médico y este inmediatamente la esconde sobre una silla. Primero se sirven gaseosa, conversando animadamente. Poco después, cuando ya hay espacio en la botella, el cirujano pediatra saca el ron que había escondido, destapando la botella y vaciando todo su contenido sobre la gaseosa. Inmediatamente llama al mozo para que se lleve la botella de licor. El médico y su acompañante miran a varios lados como para cerciorarse que nadie los ha visto. Una semana después, poco más del mediodía del martes 13 de abril, fuimos a buscarlo a su centro de trabajo.
Él debe de estar, todos los médicos, si están de guardia, si están de guardia. Claro,
ningún representante del Hospital San Bartolomé supo decirnos dónde estaba el doctor Manuel Borja Mosqueira. Sin embargo, minutos después nosotros lo ubicamos en el mismo restaurante, solo que ahora en el segundo piso.
¿Qué hace ahí tomando?
No, no estoy de guardia, es Coca-Cola, no estoy de
Coca-Cola y el trabajo que está abajo. ¿Dónde está el trabajo?
Doctor.
Doctor, pero contéstenos pues, no se vaya.
Desconcertado y bastante nervioso, el doctor prefirió bajar las escaleras para esconderse en el baño del local. Pese a decirnos que solo estaba bebiendo gaseosa, fíjese bien cómo su acompañante trató de esconder la botella de ron apenas nos vio ingresar.
Pese a que el doctor lo acaba de negar, aquí está la prueba. El doctor Manuel Borja, en lugar de atender a sus pacientes, se dedica a tomar.
Para que no queden dudas, observe lo que una hora antes pudimos grabar con cámara oculta en este local. Un mozo se acerca a la mesa donde el médico cirujano pediatra conversa con su acompañante, llevando una botella de gaseosa y otra de ron. Una pareja de esposos llega con su bebé al local. La posibilidad de ser reconocido aparentemente incomoda al médico, quien le dice a su amigo de ocasión para irse a otra mesa. Lo demás ya es historia conocida, salvo por el pequeño detalle que tras el incidente del local, el médico regresó al hospital como si no hubiese pasado nada.
Tenemos más de 20 minutos esperando en la puerta de este hospital. Hemos pedido hablar con el director para mostrarle estas evidencias. Sin embargo, hasta el momento no nos ha querido atender.
Cuando esperábamos su salida por la puerta principal, el médico prefirió hacerlo por la parte de atrás. Luego de media hora de permanecer encerrado en esta peluquería y cambiando totalmente su actitud, el médico por fin aceptó hablar. Se lo contamos mañana.
Increíble. Pero yo he asistido también al Hospital Bartolomé y he sido testigo, no de ese médico, sino de otro médico, que eran las 4 de la tarde, 4 y media, y su turno creo que terminaba a las 5 y media. La cosa que el médico dijo, ¿hay más pacientes? No. Y fue un sequito. Y yo le dije, señorita, ¿qué pasa? ¿Por qué se está quitando el doctor? Y me dice, no tiene que quitarse, pero se está yendo, le digo, pero no tiene que irse. Pero, o sea, no te dan solución. Ajá. Y lo mismo que pasa acá, ¿no? Que, bueno, en el otro caso no sé qué haría el otro médico, pero en este caso no cumple con su hora de trabajo y encima está tomando y ya es algo que de repente escapa de él, ya no puede controlarse.
Y con,
¿no?,
gente que está esperándolo.
Claro, eso es lo peor. Recuerdo que también comentamos acá en el programa cuando asistía al Hospital 2 de Mayo acompañando a un familiar que tenía, pues había tenido un accidente y bueno, tenía que seguir un control, ¿no? Y tú sabes que ahí te sacan las citas bastante temprano, ¿no? Sobre todo si tienes que trabajar.
Te hacen esperar un siglo.
Claro, ¿no? Entonces llegas y hay una cola inmensa primero para que te den el papelito de la hora, el orden de llegada, ¿no? Y tienes un montón de gente esperando. y veíamos pues que el doctor entró supuestamente, a veces ni siquiera veías por dónde entraba, pero ya estaba en su consultorio, porque tenías que acercarte para saber si ya estaba atendiendo, ¿no? Y estaban entrando y de pronto paraba, ¿no? Ya no llamaban más pacientes. ¿Qué pasa, no? Tanto se demora, ¿no? Con un paciente. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando mi tía se va a asomar, se da cuenta pues que el doctor ya no estaba en el consultorio. Había salido. ¿Por dónde? No sabía, ¿no? Pero había salido y no te decían si... O sea, se supone que iba a regresar porque estaba en su hora de consulta. Pero nada, ¿no? No, se demoró un montón. Entonces ella se levanta y se va a la cafetería, sospechando que podía estar ahí porque creo que algo había visto. Y efectivamente lo encuentra pues ahí tomando su cafecito con una chica.
¿Y los pacientes que su claro, trabajo que
y los pacientes su ética... esperando, ¿no? Y en esa ocasión ella le reclamó, o sea, lo hizo, alzó su voz, ¿no? O sea, un poco como diciendo, caramba, ¿no? Mientras indignada, los pacientes están molesta. Esperando, usted está acá tomando su cafecito con su amiga, ¿no? Su amiga con quien habría llegado. El doctor muy... Bueno, ahí dejó todo, canceló su café, no sé qué dio, y regresó al consultorio. Pero, o sea, es costumbre, lo hacen, ¿no? Ahora, en este caso, bueno, se fue a tomar un café. Lo que estamos viendo acá es peor todavía, ¿no? Estamos hablando de un médico pediatra que además de dejar a los pacientes en espera, con el tiempo que le da la gana, se larga a beber alcohol.
Y todavía es ridículo porque se esconde de la cámara, claro, se tapa con su uniforme. Parece que fuese un niño.
Sí, pues, ¿no?
Y supuestamente pretende que no lo vean, pero agarra la chata y alza el codo y todo el mundo lo está viendo. ¿No? Y
lo claro, él cree, no sabe que lo están grabando, ¿no?
O sea, no es tan suspicaz también para que no lo vean.
Es que ¿cuánto tiempo vendrá haciendo eso?
Que ya
para él es normal, pues no pasa nada, ¿no? Y así como él, muchos lo hacen y luego salen cada cierto tiempo a caminar por las calles haciendo su huelga.
Y también, etcétera, ¿qué etcétera, van a hacer las autoridades? Eso, ¿o qué van a hacer las autoridades de ese mismo hospital?
Ajá. Esa es la peor, que no hay control ni para ellos ni para el personal administrativo tampoco. Y seguimos en las mismas, ¿no? Porque los que pagan pato son los pacientes.
Lo primero que tuvo que hacer el director del hospital es, al enterarse de eso, inmediatamente salir a tomar acciones. Pero no hace, ni siquiera se interesa. Es como el alcalde de Mesarina, que no le interesa nada. O sea, no. Deja que las cosas sigan nada más.
Tienes que acostumbrarte a esto, te dirá, dicen a todo el mundo.
Claro, esa es la típica respuesta, ¿no?
Yo soy profesional y tienes que hacer lo que yo diga porque yo te voy a atender.
No solo eso, sino que tienen ahora la manía, ¿no? La mala costumbre de responder que así es pues en las entidades públicas, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Así se demoran para algunas cosas, así atienden, así es pues, ¿no? O sea, si estás en un lugar del Estado, en un servicio que te está brindando el Estado, te tienes que aguantar. Como si fuera de gratis, porque la gente que está ahí no es que esté de gratis.
Incluso es bastante caro el Bartolomé, ¿eh? No es tan cómodo, igual que el Hospital de la Solidaridad, más caro que el Hospital de la Solidaridad.
Claro, no es gratis. Y los que están en un seguro tampoco es gratis porque están en un seguro porque han pagado para tener ese seguro. Sin embargo, no les interesa, ¿no? Ahora, que si los sueldos no justifican el trabajo de un médico, bueno, ¿no? Pero también vemos, pues, con esto un ejemplo de que
qué ganas, ¿no? Entonces.
Claro, qué ganas de pagarle más a un médico si
que no
esa
tiene
es la
servicio
costumbre que
o
tiene.
Vocación de servicio.
Claro, que hacen esas cosas, entonces tú... Nada,
¿cómo,
pues,
¿cómo
no,
se
no...
extraña a un enfermero o un profesional como Candy, verdad?
Ay, sí. Candy Whitehammer.
Volvemos con... Extremos y con Evo Morales, el presidente de Bolivia, quien ha descubierto el origen de la homosexualidad. Volvemos en Extremos.
Thank you.
Frecuencia Primera.
So tired of all the darkness in our lives, with no more angry words to say can come alive. Get into a car and drive to the other side.
Extremos, episodio 104. Está llegando a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en Extremos.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes, no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa, que ya no usamos. Y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena. Y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Arremetió contra una gaseosa, culpó al pollo y pronosticó calvicie para los europeos. Así el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuestionó la industria de los transgénicos porque, según él, son dañinos para la salud.
Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero. Sin embargo, el plomero, con sus diferentes instrumentos, no puede resolver. Y nos pide, dame 5 bolivianos, 8 bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos y ya está destapado la taza del baño. La calvicie es un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy seguro, casi seguro, espero no equivocarme, de aquí 50 años todo el mundo será calvo.
Durante una conferencia mundial sobre el cambio climático en su país, Morales le echó la culpa al pollo de ser causante de la homosexualidad entre los hombres.
El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre.
Gracioso. Pero encima dice, espero no equivocarme, o sea, desea que todos estemos calvos de acá a unos 50 años, ¿no? Y ahora que el pollo causa... Había escuchado, bueno, lo que había escuchado hace ya bastante tiempo era pues que efectivamente a los pollos, ¿no?, para hacerlos crecer y un montón de cosas les ponen pues, hormonas. Claro, pero de ahí a que si comes pollo, eres hombre y comes pollo y te vuelves gay.
Es... No es determinante, ¿no? Pero claro, no,
además existen tanto hombres como mujeres que, por ejemplo, una mujer que pueda tener más hormonas masculinas y un hombre que pueda incluso tener más hormonas femeninas, pero eso no necesariamente está relacionado con su conducta sexual. Pueden ser simplemente aspectos físicos o algunas cuestiones pues que se alteran, pero que luego se regulan. Pero no necesariamente un hombre que tenga más hormonas femeninas es homosexual, para nada. Lo que pasa es de que quizás vemos a un chico con facciones muy finas, delgadito, no delicado en su comportamiento, sino sus
maneras,
no sus maneras, sino sus manos, por ejemplo, alargadas, ¿no? Como te digo, no de espalda ancha, sino que más bien delgadito.
Físicamente.
Claro, entonces
su fenotipo.
Claro, probablemente tenga más hormonas femeninas, pero sin embargo no es gay, se comporta muy masculino, le gustan las chicas, en fin, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la cantidad de hormonas relacionada con la conducta sexual de una persona.
¿O qué nos dice Sandro? A ver, que ha consumido bastante pollo de niño. Sí.
El pollo es parte fundamental de la dieta, al menos en el Perú. Si habláramos de otros países, quizá podría ser el arroz, pero acá el pollo... El pollo es
yo no lo diría fundamental, Sandro. Yo lo diría porque no hay otra cosa más barata o porque no hay otra otro la carne cuesta más, entonces la gente tiende a comprar pollo.
No, ya se han acostumbrado. No, y bueno, tienes el pescado, pero tienes la carne de res, tienes la carne de chancho, pero sin embargo es la que está más a la mano.
El pollo,
la que tienes por restaurantes que venden diferentes productos en base a pollo. Y por eso la consumen. O sea, es lo que está más a la mano. Todos los días mucha gente come pollo en diferentes formas. Tienes los pollos en las fast food. Tienes los pollos en la dieta de pollo. Sopa de pollo, caldo de pollo. Tienes un montón de cosas hechas en base a ese animal.
El pollito a la brasa, el pollo a la leña.
Por eso digo, pero
es
o sea,
lo que más hay, ¿no?
Que porque está más cómodo o porque entonces ya generalizado.
Los médicos recetan pollo para que comas como
para
parte
la dieta.
De una dieta.
Claro, por las proteínas. O sea, si quieres tener más proteínas en vez de grasa, ¿no? Te recetamos que comas pollo, no el pellejito, ¿no? Sino la carne del pollo.
La pulpa.
Claro, ¿no? Y bueno, ¿no? Y de por sí, sí es cierto, acá en el Perú, en Lima específicamente, ya sea porque es más barato, por lo que fuera, ya existe una costumbre de comer pollo. Y no solo acá, sino en otros países, como bien lo menciona Sandro, en los fast food, lo venden y eso es en todas partes, ¿no? En la mayoría de lugares y no necesariamente pues esa es la causa de la homosexualidad, ¿no? Creo que bastante... hay otros factores más psicológicos y emocionales que hormonales que llevan a un hombre o mujer a ser homosexual.
Bastante controversial lo que dice el presidente de Bolivia, ¿no?
Sí, vamos a entrevistar a ver todos los comensales de las pollerías a preguntarle, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora que has comido tu pollo?
Claro, ¿cómo ha sido tu experiencia? Antes de que empezaras con la dieta del pollo o a consumir pollo, ¿cómo eras antes?
Claro.
Sería una cuestión de un estudio.
Antes era flaco, te van a decir, porque en general te vas a ver los que comen pollo a la brasa y se comen el pollo pues, con todo el pellejito, papitas, ají, mayonesa, todas las salsas. Entonces lo único que te van a decir, bueno, antes era más delgado, soy más gordo.
Y a propósito, no sé por qué nos pedimos acá un pollo chihokai.
Un pollito.
Oh, Tipaikai.
Bueno, ya, Sandro que se estaba
proponiendo voluntariamente a invitarnos, nosotros aceptamos, ¿verdad, Ana
Rosa? Pero ustedes son mujeres, que me frigo, soy yo.
Para someternos a las pruebas.
No, Ana Rosa tampoco puede, ¿eh? Porque está todavía en su plan de dieta.
Bueno, pero...
Así que yo estoy, yo normal, yo estoy dispuesta a comer el pollo que Sandro nos va a invitar.
Pero mira, acá, el señor Evo Morales, ¿sí, cómo dices?
Me lo puedo comer sin pellejito.
Pero igual es pollo, pues. El señor Evo Morales, ¿dónde dijo esto? Él es un jefe de Estado, aunque no lo parezca. Y eso lo dijo durante una conferencia mundial de pueblos sobre el cambio climático y la madre tierra. O sea, miren el entorno en que lo dice. O sea, alguien debió haberle asesorado, haberle sugerido. ¿En base a qué está hablando estas cosas?
Creo que no tenía otra cosa que decir, ¿no? O también creo que es... intento comprender lo que intenta decir Evo Morales, que las cosas nuevas como los transgénicos que están saliendo como que están afectando a la población en general.
Pero una cosa es que
excede demasiado, mira, en sus comentarios.
Esmeralda, ese tema del pollo que vuelve gay a la gente, el tema de la Coca-Cola y todas esas cosas son leyendas urbanas. Cosas como esas están dando vuelta al internet hace tiempo. Es muy común escuchar de eso hace tiempo, pero necesitas tener un adecuado sustento para poder hablar, y menos más aún en una conferencia mundial sobre ese tema.
Y menos de un presidente.
Y menos, ¿no?, de un presidente, por más ignorante que sea. Ahora, hechos como eso, son los que refuerzan las parodias que le hacen a Hugo Chávez y también a este señor Evo Morales, como esta, en base a la teleserie Los Simpson.
Los Simpsons.
Escupir no es libertad de expresión.
¡Ay, no, no, no!
Ahora veremos.
Palabras necias, oídos sordos.
Fue la primera familia que nos hizo reír.
Bueno, ¿y qué vas a hacer, pa?
Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo.
No sabes, ¿verdad?
No. Existen tantos momentos clásicos Simpson. ¡Toma uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Dan lástima, en verdad.
Lo más divertido salía directo de la vida real.
Y corte.
Oye, viejo, en mi vida he dicho carambolas. Tu libreto es un asco.
¡Pequeño demonio! ¡Vas a ver que voy a matar!
¡Qué gracioso!
Los Simpson lo tenían todo.
Oh,
pero detrás del confeti y las serpentinas se estaban formando los nubarrones.
¡Ay!
¡Pendejo!
Con razón estabas tan traumado.
Pero aún más terroríficos fueron los eventos de una tarde de abril.
La dicha es mucha en la ducha.
Están en este momento fuera del aire. ¿Hasta cuándo? No sé.
Oh.
¿Hasta cuándo? No sé.
¡Televisor!
Esto que les voy a informar ahora mismo es para ponerse a llorar, será. A llorar por ellos.
Ya lo dije.
Se acaba la concesión.
Smithers, ¿quién es este cretino?
Eso me recuerda. Hoy pasan la película del gran gorila.
Bueno, solo una hora más.
Ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues.
¿Por qué quieres asustarnos? ¿Quieres evitar que nos acerquemos a ti? Tal vez que te queramos.
Y yo aguanté demasiado. Yo aguanté hasta el límite.
Oigan, ¿qué pasa? Papá, salgo.
Está bien, está bien. ¿Mejoró?
¡No!
¡Pendejo! ¡Pendejo!
¿Y ahora? Está bien, no perdamos la calma.
¡Ollanta, salve al Perú, compañero!
¡Ay, mi televisor!
Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger.
Sabía que los enanos eran rabiosos, pero no mentirosos.
Eres un alcohólico, Mr. Danger. Es decir, eres un borracho.
No diga eso. El alcohol es un estilo de vida. El alcohol es mi estilo de vida y voy a mantenerlo.
Eres de lo peor.
Es el culpable de todo lo malo en mi vida.
¡Ya cállate! ¡Déjame
deja de tratar de intimidarnos.
You are a donkey.
Oh,
sinvergüenza.
Deja de decir esas cosas horribles y muestra educación. Nunca me había enfadado tanto. Me tiemblan las manos.
¿Podría ser este el final de nuestra serie?
El que ríe de último ríe mejor.
Yo le diría, el interés nos rodea de amigos. Es lo más inteligente que has dicho en tu vida y nadie lo oyó.
Por eso es que no le creo a gente como Hugo Chávez, al señor
Evo
Morales y todo esto, esa gente. Y ahora estamos en campaña electoral. Estamos ya empezó la campaña electoral de municipales, la presidencial ya se avecina. Ya se escuchan ya los tambores y los intereses. Entonces veo por las calles esos carteles con rostros sonrientes, felices, con promesas que por supuesto luego no cumplen. Por ejemplo, la del señor Mesarín Atón, que ya lo hemos llamado 17 veces en el programa de hoy y aún no contesta. Es más, el teléfono me parece que está inoperante. Y es parte después de la personalidad de esa gente. O sea, muchos dicen en la campaña y poco es lo que actúan. Hay varios candidatos a los que les hemos ofrecido entrevistarlos. Los hemos seleccionado específicamente de acuerdo a su propaganda política y no les da la gana de venir. Entonces, ahí vemos qué tan consecuentes son con lo que dicen. Ahora, este caso de ese señor Hugo Chávez está auspiciando definitivamente al señor Ollanta Humala. Eso ya es conocido y es sabido. Y, por supuesto, la política del señor Humala es la hipocresía y la mentira. Y, por supuesto, es la que propiciaría dentro de un potencial gobierno, al igual que otros de sus contrincantes, entre comillas. Entonces, ¿a qué tenemos que atenernos en esta sociedad? ¿Por qué tenemos que estar condenados a tener a esta sarta de gente indeseable en el gobierno?
Y lo peor es que cuando ya están en el poder, se sienten pues que lo pueden hacer y decir y todo, ¿no? Y ahí es donde escuchamos estas pues palabras tan especiales, ¿no? Y trascendentales en una reunión que no tenía, que como bien dijo Esmeralda, probablemente su intención haya sido hablar de ese punto en relación con el problema del crimen en el mundo y todo lo demás. Pero pues habla cosas que sin mayor sustento científico, por lo menos, ¿no? Un tema en el cual él pueda basarse en algo serio, sino que comenta lo que cualquier persona puede escuchar en la calle o en su casa, como cualquier ser común y corriente cuando se trata de el presidente de un país y que va a una reunión de ese nivel para hablar sobre un tema serio y dar soluciones serias también al problema, ¿no? No comentar cosas pues que por ahí se escuchan.
Y en vez de repente de inspirar respeto o preocupación, inspira burla o comedia.
Claro, ¿no? Porque acá todo el mundo, mira, ha hablado eso en un lugar, pues, en una reunión muy especial y lo que sale en el titular es Evo Morales dice que el pollo causa la homosexualidad.
O sea, descubrió el origen de la homosexualidad.
Claro, ese es el tema central, el titular de la noticia, ¿no? Que no tiene nada que ver con el real objetivo que tenía esa reunión y de lo cual se podría decir otra cosa, ¿no? Evo Morales dijo tal cosa que va en pos del mejoramiento del clima y todo lo demás, pero no, pues hablar del pollo, de las hormonas, de que la Coca-Cola la usan en el water, en el inodoro, que la gente se queda calva por, o sea, son cuestiones que, como menciona Sandro, son leyendas urbanas que pueden tener parte de cierto, pero también no es algo pues concreto y real, ¿no? Y es lo que causa finalmente, ¿no? La burla un poco, ¿no? El desagrado también de escuchar ese tipo de cosas.
Bésame, ¿me vas a besar, sí o no?
¿Qué es eso?
Viernes.
Ah, ya.
Volvemos en Extremos, episodio número 104. Volvemos. ¿Y qué viene después? Asaltaron una veterinaria y se llevaron a sus mascotas y sus amos sufren. Sufren mucho por sus perritos. ¿Cómo a veces se puede querer más a un animal que a una persona?
Pero es que cuando estás sola o a ese animal o incluso las cosas, la animamos y hacemos como si fuese nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá, y lo cuidamos porque es, o nosotros lo hemos visto desde pequeñitos, hemos sufrido con él, ya es nuestro hijo. Sí, sí me ha pasado también esa experiencia.
Con eso y más volvemos en breve, en Extremos.
Quiero que hablemos de hombre a hombre.
Soledad, valor, día a día sola son, agotar la fe, ya no hay nada que perder, seguir soñando, te vas a volver. Tengo mis ojos en el sol, buscando.
Años de chiquito.
El engreído de la
casa. Así es. Cuidaba la casa.
Sí, me han robado mi perro.
¿Qué perro? ¿Qué raza era?
Era un perro chusco, por eso yo no entiendo ni siquiera cuál ha sido el móvil, o sea, los ladrones, más allá de la ignorancia.
Son los afligidos propietarios de Lucas y Lola, dos de los cinco perros y un gato que fueron robados de la veterinaria Mi Ciego en Miraflores. El extraño robo se produjo al mediodía, cuando por lo menos había 10 personas entre trabajadores y clientes en el local.
Nosotros estábamos echando boca para abajo, ya pisando, estaba caminando encima de nosotros los chorros. No levanten la mirada, nosotros estábamos echando boca para abajo. No miren, dijo, porque si no ahorita les disparo.
Según los testigos, fueron 6 sujetos y una mujer armados y elegantemente vestidos los que irrumpieron en la veterinaria.
A mí, lamentablemente, me golpearon muy duro en la espalda. Tengo un dolor muy fuerte en la espalda.
¿Con qué objeto?
No, me tiraron con el puñete, con un puñete. No, a mí no me han golpeado, solo me quitaron mi aro, porque dijeron que si no le entregaba, me golpeaban.
Mientras los delincuentes fueron directamente a la caja a robar el dinero del día, la mujer se dedicaba a robar los perros.
Mi perra es una perra ya de 10 años de edad, esterilizada. Es una de apariencia entre Schnauzer y Scottish Terrier.
Es un Schnauzer, se llama Lucas, y tiene un lunar, una carnosidad grande en el ojo izquierdo. Tiene 11 años, está viejito ya, no tiene sentido que se lo hayan robado.
Con ellos también fueron robados un poodle blanco de 13 años llamado Bruno y que sufre de ceguera. Una Yorkshire de 4 años llamada Mina. Además de este gato, Himalaya persa de 7 años de nombre Merlín.
Lo que no nos explicamos es el robo de las mascotas, que nos implica a nosotros una responsabilidad muy, muy grave en el sentido de que cómo responder ante los dueños de esta manera, ¿no?
Los delincuentes utilizaron dos vehículos para llevarse a los perros, el dinero y otros instrumentales valorizados en miles de soles. El serenazgo de Miraflores no se percató del hecho, a pesar de que una de sus oficinas se encuentra a menos de 50 metros.
Yo traté de defender mi aro porque le dije, mire, este aro tiene casi muchos años conmigo, es de mi matrimonio, y me dijeron palabras soeces y me cachetearon.
La policía no descarta que los delincuentes utilicen a los animalitos para una futura extorsión o reventa, pues su raza los hace muy cotizados en el mercado negro.
Como yo estoy bastante asombrada, porque los animalitos tienen bastante edad, necesitan ciertos cuidados, otros tienen cáncer, la gatita creo que ya fue encontrada, entonces... ¿Qué sentido tiene que yo, ratero, tenga ese animal en mi posesión si no le voy a dar los cuidados? Y además no lo voy a poder ni vender, porque ¿quién me va a pagar por algo enfermo? Y tampoco, si está enfermo no se puede reproducir, salvo que utilicen el cabello, los órganos, pero igual no tiene mucho valor. ¿Qué sentido tiene eso?
Claro, por eso la teoría que están, bueno, se está especulando que puedan ser para extorsionar, ¿no? Como si hubieran sido secuestrados. Porque en realidad una mascota, un perrito, un gatito, una mascota es parte de una familia. Es como un hijo, un miembro de la familia a quien se llevan y obviamente quieres recuperar al precio que sea. Ya vemos que muchas veces cuando un perrito se pierde en la calle, vemos pues los letreros con la foto del perrito y ofreciendo y recompensa por si lo encuentran. Entonces es probable que una de las cosas que hayan pensado estos rateros miserables haya sido llevarse a estas pobres mascotitas para poder extorsionar luego a los dueños, sabiendo el profundo cariño que les deben de tener, ¿no?, a sus mascotas. Aparte de la forma en cómo se han comportado, ¿no?, al ingresar, bueno, ya son rateros, pues violencia. No son delincuentes, ¿no?
La violencia, la intimidación. Y ahora, ¿cómo estarán esos animalitos? ¿Ya habrán muerto, tal vez? Porque
porque necesitan atención, ¿no?
Y medicinas diarias.
Claro, ¿no? Ya están bastante viejitos.
O de repente ya estarán extorsionando y
además
aún
que,
no se conoce.
Claro, además que al margen de la situación de salud de esas mascotitas, estas mascotas sienten también el peligro en el que están. El solo llevarlos a una veterinaria ya es un poco a veces doloroso para el dueño, ¿no? Porque sabe que te separas de tu mascota y la mascota reclama la presencia de su amo, ¿no? Pero ya hasta cierto punto como que también se acostumbra, sabe dónde está, percibe. Ahora que se lo lleven otras personas que seguro incluso los maltratan, porque no se los han llevado de buen agrado en algunos casos, ¿no?
Y peor aún, el local estando al lado... A metros de un serenazgo. Entonces que los que cuidan ahí
de
están rascándose.
De un puesto de control.
Ajá. La de siempre, ¿no? Porque cuando asaltan a una persona en la calle, dices, ¿dónde estaba la policía? ¿Y por qué no hicieron nada? ¿Por qué no hubo acá una autoridad que impidiera esto, ¿no?
Y esto ocurrió a las 12 del día, o sea, plena luz del día. ¿Cómo es posible? Y los dueños de esos animalitos están desesperados, están dando sus teléfonos para que puedan informarles. Y no los damos aquí directamente porque hemos tenido también información que hay gente inescrupulosa que ha estado llamando, así es,
dando falsos datos.
Sí, los han hecho ir a buscar al pantano de Villa, y las pobres señoras ahí buscando, llorando a sus animalitos. Y
son supuesto, personas adultas también, sí,
por supuesto que no están
incluso
ahí.
Incluso entre cámaras ofrecen dar dinero, ofrecen no seguir con procesos judiciales a cambio de que le entreguen el animal.
Hacerlo con confidencialidad, dice. Uh-huh. Lo que quieren es su animalito sano y vivo, ¿no? Pero y esa gente que se aprovecha, o sea, ¿qué tendrán en la cabeza? ¿Cómo hay tanta maldad?
¿De qué clase de gente estamos compuestos?
¿Qué tanta maldad puede ser llamar a alguien que está ya con ese dolor tan tremendo para burlarte? O sea, el hecho de que tú ames a un animal, creo que hay que respetar a la gente que ama a los animales. Hay personas, y te digo, hay personas que ya pierden el sentido de amar. Se vuelven psicópatas, se olvidan de amar. Ya no saben lo que es amar, ni a animales ni a personas. Entonces simplemente cuando ven a otras personas que aman, o a alguien, o a un animalito, les parece gracioso, les parece estúpido, les parece idiota. Entonces por eso se dedican a ver series idiotas, a ver películas imbéciles, a burlarse de los demás, o sea, con una insensibilidad tal. Quizá han tenido muchos golpes en la vida, pero eso no les da ningún derecho a tener que inmiscuirse en la vida de otros para poder burlarse y hacer mofa de eso, y haciendo que esa gente vaya a sabe Dios dónde para simplemente gozar orgásmicamente del dolor ajeno. O sea, eso es tremendo. Ahora, que sean gente adinerada y todo eso, es cierto. La gente que tenía estos animalitos era gente adinerada, gente pudiente, y un poco, quizá esas personas que hacen esas llamadas sienten que se un poco resarcidos, ¿no? De por fin darles un guante, ¿no? Un buen batacazo para poder hacer valer sus derechos cuando se han sentido abusados de esa gente adinerada. Es cierto, mucha gente adinerada conocida como Pituca abusan muchas veces de los demás. Es el caso de Infinity, que estamos viendo acá, de la familia Dazo, que hemos hablado al comienzo del programa. Es definitivamente un abuso. Se compran a todo el mundo, se compran al alcalde, que es un bueno para nada, se compran a los jueces, se compran a las autoridades y simplemente los vecinos que se vayan a la M. Ahora, y cuando existen ese tipo de situaciones tan delicadas como lo de los animalitos, que es, digamos, el punto débil de mucha gente, se aprovechan de ello. Pero yo digo una cosa, esta gente, y hay que ponernos a pensar en eso y no olvidarnos de eso, esta gente que tiene estos animalitos y que ama a un animal, a un perrito, a un gatito, a un canario, es porque aún tiene dentro de sí amor. Es porque aún es un ser humano, aún es alguien, aún existe en este mundo como ser humano, aún, todavía, porque todavía puede dar amor. Y no tienen idea del amor que puede dar un animalito hacia uno. Es el sentimiento es indescriptible. Lo sé porque yo he tenido un perrito, una perrita, hace mucho tiempo y siempre la recuerdo. Ya se murió, por supuesto, hace muchos años. Y también sé lo que es tener diferentes tipos de mascotas. Y el sentimiento es indescriptible. Y aprovecharse de eso para sacar unos centavos. Hemos visto también otro tipo de robos, como los robos que han hecho también esta semana a la tienda de cueros Renzo Costa. ¿Han visto ese caso? Se han robado bastante mercadería de casacas valorizadas, cada una cerca de 1.500 soles. Y han sabido hacerla. Entonces, como que hay gente que está maquinando y viendo la forma de llevarse el dinero de otros.
Es increíble para lo que usan su creatividad, ¿no? No podemos negar que en el
peruano Perú, es creativo.
Claro, el peruano es creativo en el mundo, el ser humano de por sí es creativo y tiene toda la capacidad para poder desarrollar esa creatividad. El problema es la formación, seguro, que han recibido, como mencionó Sandro, los golpes en la vida, ¿no? Quizás padres inescrupulosos, una falta de visión de lo que es el amor de verdad y el respeto hacia los demás, que los hace llevar esa creatividad para fines nefastos y totalmente negativos, delincuenciales. Y en eso se basan sin el menor respeto a los demás y pensando pues que ellos nada más son los únicos que valen en este mundo, ¿no?
A tener
ese egoísmo.
Sí. Y la pregunta de siempre, la pregunta de todos los días, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la policía? Si ellos piden respeto, el respeto no se impone, el respeto se gana. Entonces, si es que tanto dice a la policía, se le respeta, entonces cumplan su trabajo, ¿no?
Claro, lamentablemente siempre van a existir pues robos, ¿no? Delincuentes, asesinos, eso no se puede evitar, pero lo que uno le causa pues bastante molestia es que ocurran estas cosas cuando tienes supuestamente las autoridades a pocos metros de distancia o en lugares en los que deberían de estar y no se encuentran, no llegan. Tú llamas a la policía y llega cuando ya pasó todo, ¿no?
Y mira, tal es la confianza del ladrón que sabiendo que está a metros, sabe que ellos no cumplen su función, que no cumplen su deber, no, y simplemente entran a robar.
Pasan al frente, sí, de los más frescos lo hacen, roban en sus narices y los hacen quedar como unos perfectos tontos.
Bob Esponja salvó a una niña, de eso y más volvemos en breve en Extremos. Viene Moby, que estuvo en el Perú esta semana, su canción y su música, Porcelana. Regresamos, Extremos, episodio 104. Como siempre, aquí en Sol, Frecuencia Primera RTVN, Ana Rosaliendo, Esmeralda Chaupis y quien les habla, Sandro Parodi. ¡Volvemos!
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Este es un mensaje especialmente creado para usted.
desea vivir en una isla paradisiaca frente al mar? Tenemos lo que necesita. Solo extiende tu mano y lo tendrás.
¿A qué se dedica su padre?
Él es compositor.
Oh, es maravilloso.
Excepto que él no es mi padre. Es mi amante. Creo que daré un paseo. Adiós.
En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos, gracias a quienes nos escuchan en el estreno del programa y también en sus repeticiones y en vía podcast. Efectivamente, Bob Esponja, el famoso personaje, salvó a una niña atragantada. ¿Cómo fue eso? Una niña que era fiel seguidora del programa de Bob Esponja, esta serie de dibujos animados de Nickelodeon, pues realizó la famosa maniobra de Helmich, que vio en uno de los capítulos del dibujo animado. Una niña de 12 años de Long Island, en Estados Unidos, acreditó el viernes a Bob Esponja por haberle enseñado cómo ayudar a su amiga atragantada. Miriam Starmin y su mejor amiga Allison Golden se encontraban el martes en clase de música cuando Allison comenzó a ahogarse con su goma de mascar. ¿Uno puede ahogarse con una goma de mascar?
La pasas, pues, y te queda pegada en la garganta.
Yo me paso acá, rato.
Hasta que te atragantes, a ver.
Allison se puso roja y comenzó a patalear. Miriam recordó algo que vio en Bob Esponja, SpongeBob, y corrió a ayudarla y realizó la maniobra de Helmich. Y la goma salió. En un episodio de la serie animada de Nickelodeon, Bob Esponja recupera un clarinete atascado en la garganta de Calamardo. En otro, Patricio revive a Calamardo luego que este se traga un tenedor. No creo que hayan tenido la misma suerte si hubiera ocurrido eso, pero al menos con una goma sí surtió efecto. Miriam dijo que también le gusta ver series como Grey's Anatomy, pero que nunca había tenido entrenamiento formal en la técnica para realizar la maniobra de Helmich, cuyo fin es eliminar por las vías respiratorias... ¿Perdón?
De las vías, no por...
Claro, eliminar de las vías respiratorias un cuerpo extraño que provoca la asfixia. La persona se sitúa de pie detrás de la víctima y le rodea la cintura con los brazos y le aplica compresiones rápidas en el abdomen en dirección craneal. Y con eso debe estar saliendo el cuerpo extraño del sistema respiratorio, donde se ha introducido por error.
Lo bota. Pero qué bueno que de repente estos dibujos animados que para mi gusto me resultan tontos, te enseñen algo.
¿No te gusta Bob Esponja, SpongeBob?
Patricio, no me gusta mucho. Los dibujos animados de ahora, como las chicas superpoderosas, no sé, me resultan bastante bobas.
Claro, ¿no? Bueno, es
porno.
La tradicional forma de pensar siempre que los niñitos más chiquitos no merecen algo mejor. Pero bueno, al margen de eso, de alguna u otra manera, digamos que lo positivo es de que lo positivo y lo negativo también, ¿no? Porque en este caso ha sido una gran suerte que la niña haya percibido y haya aprendido esta maniobra para poder aplicarla en el momento en que se presentó, porque también a veces pues los niños aprenden de todo, así, lo bueno y lo malo. Y en algunos de los dibujos animados, no hablo de Bob Esponja porque la verdad tampoco lo veo mucho, he visto ocasionalmente, ¿no? Hace mucho tiempo, pero no todo lo que se ponen en los dibujos necesariamente está relacionado con cosas que uno podría imitar, ¿no? En el caso de un niño, sobre todo que a veces usan mucho la violencia también como una cuestión así medio graciosa. Ahí en los dibujos no les pasa nada, ¿no? Pero anda a ver a un ser real, un ser humano que realizando algún tipo de maniobra peligrosa, y obviamente eso sí le causa daño, ¿no?
Pero a veces los niñitos tienden a imitar, como dicen, claro, sean unas cosas positivas o cosas negativas. Te lanzan, uh-huh, los tenedores, te dan de puñetazos, uh-huh, y tú tienes que decirle, pues no se hace eso, pero... Para bien sirvió de repente este, claro, episodio de Bob Esponja.
En todo caso, para aquellos que están animados, porque ahora se está realizando también muchas producciones de animación, incluso acá en nuestro país, por realizar dibujos animados dirigidos a niños, ¿no? Tomar en cuenta mucho eso, ¿no? Que tanto los niños pueden aprender de lo que ven en estos dibujos y de qué manera creativa, entretenida y positiva se les puede influenciar. También para que aprendan cosas que realmente les sirvan en un momento de emergencia como este que estamos viendo en las noticias.
Fíjate qué tanta importancia le dan los niños a los programas de televisión. ¿Qué tan importante y qué tanto? Esa es una prueba de qué tanto los mensajes realmente entran. En este caso fue un mensaje positivo y que lo llevó a cabo. O sea, son cosas que tienen en su mente en prioridad. Entonces, por eso es que lo llevó a cabo. Dijo, ya, ¿dónde lo vi? En Bob Esponja. Pero dudo mucho que se hubiera acordado si lo hubiera leído un libro, si lo hubieran explicado en el colegio. Capaz no se acordaba, pero se acordó porque estaba en Bob Esponja, en SpongeBob, su programa favorito.
Claro, por eso digo, ¿no? O sea, los dibujos en general... son, cuando uno es niño, ve dibujos que después cuando ya eres grande a veces dice, yo cómo veía eso, medio tonto, ¿no? Pero cuando eres niño pues te atrae, son muchas cosas las que te atraen de un dibujo animado. En primer lugar, las formas y los colores del dibujo, porque cuando eres más niño, más chiquito, a veces ni siquiera te acuerdas del argumento, sino solo se te vienen a la mente las imágenes, lo bonito, lo atractivo que te parecía el dibujito en formas. Ya cuando vas creciendo, vas asimilando el contenido de estos dibujos y se quedan en nuestra mente, y como mencionas, a veces pues leer un libro no es pues nada tan entretenido como ver una producción audiovisual, incluso a un adulto, ¿no? Tiendes a saber más de historia o de hechos que se han dado o de situaciones en sí que pueden presentarse, no tanto porque las leas, sino porque las ves en una película, en una producción de televisión, en fin, ¿no? He ahí que el problema en realidad no está en la televisión si es buena o mala para los niños, sino en los contenidos y sobre todo en la forma en cómo los perciben, porque también hay que tomar en cuenta que dependiendo del entorno del niño, de los padres, de que le sepan explicar qué es lo que ven, cómo lo ven o cómo deben de tomarlo, también el niño va a recibir esa información. Por eso es que se dan casos pues de criaturas que se creían Superman, ¿no? Y querían volar y se podían tirar de un edificio y se podían matar, ¿no? Pero hay otros casos, hay niños que no lo hacen porque a pesar de su inocencia, de su en este caso, ¿no? De ser un poco ingenuos frente a eso, son conscientes también de que pueden imitar algo así y pueden causarse un daño, ¿no? Ese es el poder y la fuerza que tiene en este caso pues las producciones tanto de televisión como de cine, las producciones audiovisuales, sobre todo incluso más que las impresas.
Y es importante también que los padres tengan en cuenta estas cosas, no solo dejarlos a los niños frente al televisor porque no hay otra cosa que hacer o porque es gratis, claro, ¿no? O porque, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ti, ve el televisor.
Claro. Bueno, como hacen algunos ahora, ¿no? Que me parece en medio de todo un poco más sano. Si es que el niño quiere ver televisión y no tiene tampoco por qué negárselo. Lo que pasa es que a veces en los contenidos de la televisión es lo que te asusta a que una criatura se siente frente a él. Lo que hacen algunos, ¿no? De seleccionar los programas que van a ver o los videos, ¿no? Para que por lo menos si va a entretenerse o va a estar pendiente de la televisión durante un tiempo determinado, tampoco exagerar, no estar pegado al televisor todo el día, por lo menos vea algo que no le sea pues dañino y que lo pueda mantener más bien en alerta, ¿no? Y desarrolle su creatividad.
¡Qué gracioso! El Vaticano dice, es hora de decir la verdad. ¡Qué payaso ese tipo! Que se hace llamar papa, no tiene ni la sombra de Juan Pablo II realmente ese sujeto. Y Benedicto XVI pues dice eso, ¿no? Es hora de decir la verdad. ¿Y dónde está? Había una encíclica que hablaba Veritatis Ostara Libres, ¿no? Ostara Libres. El esplendor de la verdad. Entonces, ¿dónde está el esplendor de la verdad? Eso ocurrió durante todavía el pontificado de Juan Pablo II, eso fue en 1993 aproximadamente. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde queda? Dice que la iglesia se encuentra herida con tantas denuncias, pero claro, porque estaban ocurriendo. Ahora hay que ver por qué razón es que se siguen ocultando esas cosas, y eso va a implicar seguramente en algún momento, por tanta presión, que la iglesia tenga que hacer, la iglesia católica tenga que hacer cambios trascendentales dentro de su estructura. Ojalá que destituyan o renuncie el señor Benedicto XVI. Realmente es muy cuestionable la forma como fue elegido. No saben las cosas que ocurren en el Vaticano durante las elecciones de papas.
Y, el encierro.
Sí, el famoso encierro, y hay muchas cosas que se tejen ahí y no debería ser.
Intereses.
Absolutamente. Una víctima de abusos de miembro de la Iglesia Católica en Estados Unidos presentó una demanda legal contra el Papa Benedicto XVI, informó hoy el canal de noticias CNN. El hombre acusa al Vaticano de haber ocultado casos de abusos en una escuela católica de sordos en el estado de Wisconsin. En efecto, eso ocurrió hace algún tiempo, lo hemos mencionado acá en extremos. Instó al Papa a difundir los nombres de los sacerdotes católicos contra los cuales hay acusaciones creíbles de abuso sexual. El Vaticano supo durante siglos de los problemas de abuso sexual de niños a manos de los religiosos, pero los escondió durante siglos, Dios mío, señala la demanda. El acusador, un hombre ya adulto, afirmó que uno de los numerosos niños abusados por un sacerdote de la escuela St. John's para sordos de Milwaukee. El acusador, un hombre adulto, afirmó que él mismo fue uno de los abusados, Dios mío. Muchos escolares señalaron haber sido víctimas de abusos durante décadas a manos del sacerdote Lawrence Murphy, fallecido en 1998, y lo denunciaron infructuosamente ante las autoridades eclesiásticas y estatales. Pero viendo todo esto, realmente la iglesia queda ya completamente desacreditada, y hay gente que todavía cree en ellos. En realidad yo creo que la gente hoy por hoy ya no cree tanto en la iglesia católica. A quien cree es en Dios y en Jesús, pero no necesariamente en la iglesia como institución. Si se hiciera realmente una encuesta de qué tanto se cree en la iglesia.
¿O por qué dices que crees en la iglesia?
En, ¿no?, la iglesia como institución. Hay que ser muy fanático para creer realmente. Un informe de la jueza Yvonne Murphy de 2009 documentaba que más de 300 niños fueron víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes en esa diócesis entre los años 1975 y 2004. Los responsables ocultaron o silenciaron tales incidentes, y denunciaba la jueza en el informe de las investigaciones que fue publicado el pasado noviembre. Otro informe dio cuenta este año que las palizas y los abusos sexuales a niños en instituciones de la iglesia irlandesa formaban parte del día a día desde 1930. O sea, esa gente vive en la Edad Media todavía. Creen que están hace más de 1000 años todavía viviendo, y en todo su oscurantismo, donde por supuesto cometían eso. Imagínense todas las aberraciones que deben haber cometido antes. Sobre todo se sabe de abusos homosexuales a niños cometidos por estos sacerdotes en nombre de Dios. Y en nombre de Dios y de Jesús el Cristo, cuántas aberraciones y abominaciones ha cometido la Iglesia Católica.
Claro, cuando ya no podían decir que era en nombre de Dios, comenzaron entonces a ocultarlas. Y vemos pues que a lo largo de todos estos años, siglos incluso, se han ocultado y se han mantenido en reserva para poder mantener una imagen, ¿no?, de la Iglesia Católica, que poco a poco se está desmoronando. Ahora, eso no quiere decir tampoco que todos los miembros de la Iglesia tengan esa conducta, ni mucho menos. Hay quienes sí llegan por vocación y tienen una visión y una misión que se han preparado para eso y la llevan a cabo en sus vidas y lo hacen con el mayor amor al prójimo, ¿no? Pero lamentablemente, pues, la misma estructura de la Iglesia Católica en todo su esplendor te hace cuestionar mucho si vale la pena o no creerles, porque ves cosas pues que no son reales, ¿no? No puedes concebir realmente que puedas condenar a un ser humano a vivir en castidad absoluta y dejando de ser un ser humano para eso, ya, y renunciando a su vida en ese aspecto, solamente por una cuestión, ya se ha comprobado que no es realmente por una cuestión de vocación o de espiritualidad, sino para ahorrarse, pues, ¿no?, el dinero y no pagarle a ese sacerdote el tener una familia, ¿no?, una esposa e hijos, como lo hacen otras iglesias.
¿Crees que un sacerdote debería tener relaciones coitales, sexuales, penetrativas?
Yo creo que un sacerdote, para poder dar ejemplo y aconsejar sobre todo a una persona, a una familia,
la vida diaria.
Claro, debería de tener la experiencia y ser el ejemplo de lo que es una verdadera familia, un verdadero padre con sus hijos, un verdadero esposo, un verdadero matrimonio. O sea, no puedes dar clases, porque se dan, ¿no?, esas clases en las iglesias, a parejas que van a contraer matrimonio sobre algo que no has vivido. Claro, sobre algo que no has vivido y que no puedes dar el ejemplo de decir, yo lo llevo. O sea, creo que la mayoría de los católicos nos sentiríamos mucho más fieles a la iglesia si viéramos pues el ejemplo ahí, ¿no? Ver a un sacerdote con una familia ejemplar de verdad, que los viéramos realmente felices, viviendo en comunión y con amor a Dios, si los viéramos realmente, ¿no?, dando ese ejemplo.
Pero a eso hay una contradicción también. El ser humano tiende a respetar a lo supuestamente perfecto y que representa el Papa, que representa el Padre, el cura de la Iglesia. Uh-huh. Si este tuviese una familia, también sería cuestionable esa persona. Entonces, como que de repente la Iglesia va a tener ahora que jugar o ver cuál es su mejor carta o cómo enfrenta este problema, si es que puede permitir que el párroco tenga una familia o va a destituir al Papa Benedicto ahora, también es bastante cuestionable. Si lo destituye, entonces como que va a perder cierto respeto o cierto como institución va a decir, tuvimos un error, va a aceptar.
Claro, eso es lo peor, creo, del problema acá. Porque desde que hemos visto estas noticias, desde que salió a la luz y publicaron incluso la carta que envió cuando aún no era papa, justificando, tratando de cubrir esta situación, vemos que lo que está primando ahí es el mantener la imagen de una institución. Pero ¿dónde quedan entonces las vidas de estas personas? Las vidas de esas víctimas, de esos que fueron niños y ahora son hombres y que probablemente han cargado y jalado durante toda su existencia con un trauma que los ha hecho infelices en su vida diaria. Y estos sacerdotes, entre comillas, que han seguido ejerciendo esa labor en la iglesia, y no solamente esa labor, la labor eclesiástica, sino también su labor personal y sus instintos, no son los únicos. O sea, estamos hablando de los que han denunciado, y qué pasa con aquellos que se han quedado callados, en silencio, y que les importe más el mantener la imagen. Claro, es importante, ¿no?, porque estás trayéndote abajo a toda una historia de la humanidad, ¿no? Pero creo que efectivamente es el momento también de reconsiderar las bases sobre las cuales está la Iglesia Católica viviendo teniendo su existencia a lo largo de todo este tiempo, porque es peor. O sea, cada vez hay menos gente que cree realmente en la Iglesia como institución y no están avanzando mucho para poder cambiar esa imagen. Al contrario, cada vez salen más y más corrientes religiosas de otro tipo, en los cuales mucha gente se comienza a cambiar, a ir hacia esos lados porque consideran que van más acordes con la realidad y se sienten más cómodos, ¿no? A lo que la Iglesia Católica trata de echarse abajo diciendo pues de que eso no es real, que simplemente están haciendo sentir a la gente la vida más fácil cuando en realidad debería de haber sacrificio y un montón de cosas de esos argumentos de ese tipo, ¿no?
Antes de irnos al corte, tenemos acá la información que ustedes seguramente ya la saben, pero acá están confirmando, subirá el precio de los combustibles. La ministra de Economía, Mercedes Araoz, insiste en que aún no ha terminado de evaluar el tema con el sector de energía y minas, pero que en efecto van a subir los combustibles. El presidente Alan García aclaró que en los próximos días se realizará una pequeña corrección. ¿Corrección de qué? De los precios de combustibles, la cual será anunciada por la ministra de Economía. El mandatario refirió que la ministra está buscando que la corrección sea lo más prudente posible y siempre con la expectativa de que ojalá el valor internacional del crudo pueda estabilizarse o bajar algunos dólares. Asimismo, explicó que cualquier movimiento de precios será acorde con los objetivos de la inflación, es decir, que la tasa no sea superior al 3%. De acuerdo con las proyecciones del gobierno, este indicador debería fluctuar entre 1 a 3% en el 2010. En otro momento, el presidente recordó que el balón de combustible sigue siendo más barato que en el 2006. Otra vez comienza con las comparaciones, así como las gasolinas de 84 y 90 octanos, pero la cotización mundial por barril es de casi $85 por galón. Por barril, perdón, sí, obliga a actualizar tarifas y a buscar mucha prudencia en el subsidio, anotó. En tanto, la ministra Araoz comentó que está estructurando y evaluando junto con el Ministerio de Energía y Minas una fórmula para reducir costos con el fondo de compensación. El subsidio le cuesta 4.500 millones al gobierno desde el 2004 y la deuda de fondo crece en 35 millones cada semana. Es curioso que ocurra esto justo ahora que ya está acabando el gobierno del señor Alan García. Esperamos que eso no se traduzca en los famosos y recordados y nefastos paquetazos que tanto amedrentaron a la población durante los años 80 y también durante el gobierno de Fujimori al comienzo en 1990. ¿Cómo olvidar esos famosos informes del ministro de Economía como el que dio en 1988 el ministro de Economía del gobierno de Alan García? Y que pues elevó las cosas en más de 3.000% o más aún, creo, y fue completamente desgarrador, al extremo que hubo hasta un día feriado después. Pero en fin, hay mucha gente que ya no recuerda eso, otros que no vivieron esa época, pero sí, existió y fue tremendo. Este es, por ejemplo, el mensaje de el que más recuerdan de el premier Hurtado Miller, pero en realidad el de Abel Salinas de 1988 fue el más terrible porque fue el primero. Ese fue el famoso Fujishock en 1990. Recordemos entonces.
120.000 intis. La lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a 150.000 intis costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude.
Y eso fue en 1990, tremendo, 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 y no queremos que vuelva a repetirse. Creo que ya no estamos para que ocurra otra vez eso. Volvemos con extremos.
Kisses and my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair, a lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Venus, goddess of love.
always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y ahora sí, se hizo extrañar la semana pasada los estrenos con Ana Rosa Esmeralda, de quienes habla. Esta vez vamos a hacer los estrenos.
Ya cambió el nombre.
Los tres.
Bien, comenzamos, ¿no? Bueno, para variar, les anuncio que continúa la temporada del Rey León los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro Mocha Graña de Barranco, en Seis Peñas 107 Barranco. Ya lo saben, pueden ir, pueden asistir todos los sábados y domingos a las 16 horas a ver el Rey León.
Auspicia el edificio Infinity que está al costado.
Ah, sí, gracias.
¿Hasta qué hora dura Ana Rosa?
Una hora. Una hora. Dura una
entonces,
hora.
Una de hora puedes pasar horas. Una excelente tardecita con sus hijos.
Ajá. ¿Qué más? A ver, ¿qué nos cuentan? Sandro.
Días contados de Oscar Martínez en el Teatro Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. En la avenida Camino Real 1075 San Isidro, desde el 20 de marzo al 10 de mayo de este año, de jueves a lunes a las 20 horas de la noche.
No va a ser 20 horas del día, estaba en casa y esperaba la lluvia en la Alianza Francesa, de jueves a lunes a las 20 horas.
También tenemos a Espacio Cero Grados, Identidad No Frost. Las funciones van los viernes y sábados. Ya comenzó la temporada el 9 de abril y ellos van a estar hasta el 8 de mayo a las 20 horas en la avenida Bolognesi 397 Barranco, con estacionamiento en el Parque de los Bomberos.
También la de 4000 de Leonidas Yerovi, funciones viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche, en donde en el Centro Cultural Cafae C. José María Arguedas, ubicada en la avenida Arequipa 2985 San Isidro. Desde el viernes 9 de abril al domingo 30 de mayo.
La Noche Árabe es una reposición a cargo de Jorge Villanueva. Las funciones ya comenzó la temporada y van hasta el 9 de mayo en el Auditorio Himno de Miraflores, en la avenida Angamos Oeste 160 Miraflores. La venta de entradas en Teleticket de WOM y Metro.
Extras de Sabina Berman. Viene con la adaptación de Stones in His Pockets de Mary Jones, dirigida por Alberto Isola, desde el 24 de abril al 18 de julio en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. Funciones de jueves a domingo a las 20 horas, 8 de la noche. Por cierto, hacemos también una mención. No, esto va a ir en la parte de cine.
Vienen los próximos estrenos. ¿Qué tenemos como próximos estrenos? Esmeralda.
Tenemos
Agosto en el Teatro de la Plaza Isil, en Larcomar, dirigida por Juan Carlos Fischer. Ellos van a estar de jueves a martes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas 7 de la noche. La preventa de las entradas, que es hasta el 29 de abril, es de 35 soles, así que aprovechen porque después van a estar bien caritas.
También tenemos el show de los Chopets. El show de los Chopets es un nuevo espectáculo familiar donde los títeres toman por asalto el teatro.
¿Cómo ¿Cómo es eso?
Funciones del 29 de abril.
Perdón. te explico, Sandro, qué es lo que es los Chopets. Yo tuve la oportunidad de ir a ver la obra el año pasado, cuando se presentaban en el Teatro Julieta. Me encantó, de verdad. Son actores que salen con sus títeres en mano, pero donde el show son los títeres. Cantan, bailan, entretienen al público de una manera muy, 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 realmente muy ágil, con los temas que tratan, y sobre todo que la obra se centra mucho en, y te hace sentir precisamente eso, el querer amar el Perú, ¿no? Porque haciendo un resumen de lo que trataba, al menos la obra que vi, que creo que es lo mismo, es la reposición, es un chico que quiere viajar como todo, creyendo pues que van a salir del país y ahí va a ser su éxito, ¿no? Pero cuando ya está afuera se da cuenta de todo lo que extraña.
Dice que recontra chévere estar en Perú.
Y de la capacidad, lo que hablábamos hace un rato sobre la creatividad, ¿no? De qué tan creativos podemos ser y por qué no aplicar esa creatividad aquí en nuestro país.
Y están todos los domingos a partir del 9 de mayo a las 8 de la noche en el Satchmo de Miraflores.
Las neurosis sexuales de nuestros padres, de Lucas Barfus, es estreno el día 13 de mayo en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores, IPNA, de jueves a domingo a las 20 horas.
También tenemos Killari, que se va a estrenar el 1 de mayo, o sea que ya falta solo una semana, y van a estar hasta el 8 de agosto en el Teatro Británico. Esta es la historia del viaje de Killari, una niña que es elegida por Wiracocha para salvar a su ayu de la sequía. En su camino, Killari sorteará una serie de peligros que le enseñarán acerca del valor de la vida. Esta es una nueva producción para niños que ha sido escrita y dirigida por Patricia Romero, y en la que actúan Yolanda Rojas, Luis Miguel, Miki Moreno, Rolando Reaño, Andrea Fernández, Shirley Rivadeneira, Juan Carlos Morón y Manuel Vázquez. Ellos estarán los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde en el Teatro Británico.
Y también Furia de Titanes, Clash of the Titans.
Eso ya es en cine, ¿eh?
Claro, ya pasamos en a cine.
Ajá. Perseo y su madre Dánae son encerrados en un cofre por Acrisio, su abuelo, y arrojados al mar. Arrastrados por la corriente, llegan a la isla de Céfiros, donde Perseo...
Céfiros,
donde Perseo alcanza la madurez. Allí tendrá conocimiento de la misión de su vida y emprenderá un viaje alucinante, en el que tendrá que ir superando duras pruebas. Remake del clásico...
Remake, qué bueno.
Remake.
Remake.
Remake del clásico de Desmond Davis
para, el libro.
De 1981.
Te coronaste, Meralia, frita.
Bueno.
Y otra película que se ha estrenado esta semana ha sido precisamente Paraíso, ¿no?
Así es, Paraíso, de con Joaquín, que es Joaquín y sus cuatro jóvenes amigos, viven en Paraíso, barrio de desplazados ubicado en las afueras de Lima. Esto creo que se ha grabado en Huaycán. Así pasan sus días como atrapados, sin oportunidades ni futuro, pero con la sensación de que algo tienen que hacer. A mí me pareció muy gracioso la escena del pollo. Dicen que está trabajando, no sé, en un restaurante, y sale ahí con un pollito bailando en la entrada de una pollería.
Antes de terminar, quisiera también anunciar el próximo estreno de otra obra de teatro que estaba acá, que se me salpicó, que se trata precisamente de la obra Diplomado en Castidad. Es una comedia, trata sobre la conducta personal y social de un muchacho quien ha ido a veranear con su familia. Uh-huh. Tom, con su conducta retraída y antisocial, el rechazo hacia las chicas, el no salir de casa y quedarse estudiando desmesuradamente, promueve los comentarios malévolos, ¿no? Su madre se alarma de los comentarios acerca de su hijo y se ve envuelta en una serie de situaciones de mucho humor por las que tiene que pasar para develar las excentricidades de su hijo. La obra se está estrenando en el Centro Cultural Ricardo Palma. La temporada va de abril, mayo y junio a las 20 horas, todos los sábados y domingos. Y la dirección general de la obra está a cargo de Leonardo Torres Descalzi.
Rehenes están estrenándolo. Pensé que ya lo habían estrenado, pero veo que recién están estrenándolo también en el cine. Y hay una serie de televisión también sobre la toma de la embajada.
Operación Rescate,
así es. O sea, va a haber por dos lados el asunto.
Qué bueno, ¿no? Que haya más producciones, tanto de cine como de televisión peruanas, pero sobre todo en cine, que es tan difícil en nuestro país poder producir cine y sobre todo llevarlas realmente a las salas.
Gracias por estar en Extremos, episodio 104. Hasta la próxima semana.
Así es, y nos vemos la próxima semana recargados de mucha energía.
Nos vemos efectivamente para el episodio número 105 de Extremos.
Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Escuche Extremos en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2010, derechos reservados.